En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 10 de noviembre. Hoy segundo capítulo de las elecciones macarenas. Este lunes nos visita José Luis Notario, a día de hoy conciliario segundo de la Junta de Gobierno de la Cofradía de San Gil, José Manuel Peña. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
Ya pasó por aquí Fernando Cabezuelo, Fernando Fernández Cabezuelo, la pasada semana. Sorteamos el orden. En esta le toca a José Luis Notario.
Pues ahora mismo, pues digamos que a la candidatura continuante de la actual, la única persona que sigue ahora mismo, que está dentro de la Junta de Gobierno, y vienes a presentarnos pues esa candidatura y el devenir de la hermandad. Si él gana el próximo 30 de noviembre, la semana próxima pues tendremos al tercer y último candidato, Pedro García Rivero.
Efectivamente, porque así lo determinó el sorteo, como digo, Fernando Fernández Cabezuelo hace una semana, en el día de hoy José Luis Notario. La próxima semana cerraremos esta previa de las elecciones macarenas con Pedro Ignacio García Rivero. Sin faltar un amplio capítulo de noticias y agenda, os vamos a contar, por ejemplo, los recorridos de la extraordinaria del Señor de las Penas de San Vicente, o ya es oficial el cambio de capataz en el misterio del traslado al sepulcro de la Hermandad de Santa Marta. Más la opinión de nuestros contertulios Manolo Romero y Pepe Anca, y la firma hoy en el Aikeo de cierre del compañero Pepe Gómez Palas. Vamos con todo ello. Antes, Peña, tenemos que mandarle parabienes y deseos de pronta recuperación a nuestro Luis Chamorro, que ha pegado un porrazo con la moto.
Bueno, hay que mandarle toda la fuerza del mundo, pero decir también que está bien, ¿no? Que se encuentra.
Eso, que está bien, hombre. Lo he dicho, está formidable.
Estable dentro de la gravedad. Y también está en un proceso electoral en su Hermandad de las Aguas, que se va
el viernes,
ya muy prontito. Y ojalá pues se recupere pronto Luis Chamorro. Y si los hermanos de las Aguas quieren, pues se lleva una alegría el viernes, que seguro que le va a venir bien para recuperarse más pronto.
Claro que sí. Bueno, pues a todo esto recuerdo que ya solo quedan 139 días para que sea Domingo de Ramos. Sones de Esperanza Macarena para recordar lo que está aconteciendo a esta hora. La verdad que seguimos todos embriagados por la estampa que nos ha dejado el Stabat Mater del Museo Peña. Qué cosa tan bonita. Ya está el debate en la calle. El hermano mayor me decía la semana pasada, hombre, no, creo que dé para debate en la hermandad, pero en la calle ya está diciendo la gente, ¿y por qué no la sacan así el lunes santo?
La verdad es que ha quedado una estampa preciosa, que era de los ojos de los sevillanos y de los hermanos del museo de hace un siglo. Y la verdad es que ha sido algo maravilloso, verdaderamente extraordinario, pero bueno, de ahí a que venga para quedarse no lo creo, por el maravilloso palio que tiene la Virgen de las Aguas, por cómo luce ella, pero quién sabe si se puede volver a repetir aquel cabildo para que salga, aunque sea bajo palio, con las manos entrelazadas.
Sí, señor. Estaremos pendientes del WhatsApp, porque el Consejo elige esta noche al cartelista de la Sevilla Eucarística. En el Cerro están celebrando el último día del beso a mano al Señor de la Humildad. Y en el correo electrónico cruzdeguía@cadenaser tenemos nuevo mensaje de la obra social de San Juan de Dios. Peñita.
Sí, nos vuelven a recordar la cita del próximo 26 de noviembre en el Canturja Center City, de la segunda edición del concierto solidario Marchas de Solidaridad, organizada por la obra social de San Juan de Dios de Sevilla, para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad que atienden cada año.
Participan en este concierto la agrupación musical Virgen de los Reyes y su banda juvenil, Lágrimas y Dolores de San Fernando en Cádiz, la Centuria Romana Macarena, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas y la banda de música de la Cruz Roja. Las entradas ya están disponibles en la web de Cartuja Center City. En Facebook también tenemos mensajes. Somos Cruz de Guía Sevilla.
Sí, de ahí González de la Palma, en referencia al Stabat Mater del museo, nos dice: los candelabros de la cena de Jerez parecen estar hechos para este paso. Una delicia.
La verdad que le quedaban muy bien. No eran los candelabros habituales del paso del Cristo de Aspiración. La altura hubieran tapado en demasía la imagen de la Dolorosa, y el conjunto quedó muy, pero que muy bonito con esos candelabros de la cena de Jerez. Y en X, antes Twitter, somos @cruzdeguiaser, nos comparte la Hermandad del Nazareno de la Algaba el comienzo ayer de la misión del Señor en distintos templos de la localidad. Hasta el domingo que viene va a estar el Nazareno en el Oratorio de la Hermandad del Cautivo. Esto está entre los barrios de Santo Domingo y García Lorca. Del 16 al 23 presidirá la ermita de San Salvador en el barrio del Aral, y a partir del 23 va a estar el Señor en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, donde permanecerá hasta la procesión de clausura del 30 de noviembre. El día 24, que dijimos que no íbamos a tener programa por aquello del Real Club Deportivo Español Sevilla, vamos a tenerlo finalmente por la Onda Media, porque es programa especial precisamente desde la Algaba con motivo de esta misión del Nazareno. En el WhatsApp de Radio Sevilla también para este programa, el 609-160606, nos pregunta, esta la contestas tú, Peña, nos pregunta un oyente que qué hacía la semana pasada el Sin Pecado de la Matriz del Monte en la parroquia del Corpus Christi de Sevilla.
Porque se ha inaugurado la remozada capilla del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y para esa ocasión, para tal ocasión, se hizo una ceremonia eucarística presidida por el arzobispo y el Sin Pecado de la Hermandad Matriz en la parroquia del Corpus Christi, y fue después en procesión desde La Palmera hacia Manuel Siguro, hacia el hospital universitario, y allí en la capilla pues se bendijo este nuevo retablo, obra de la Virgen de Manuel Galiani, y las pinturas de Díaz Arnido.
Bueno, pues ahí ha quedado explicado. Esta es la técnica, Enrique Domínguez. Comienza Cruz de Guía. Y para nosotros, a las 9:06 de la noche, un auténtico placer tener aquí en los micrófonos de Cruz de Guía a José Luis Notario, candidato, podríamos decir oficialista en las elecciones de la Hermandad de la Macarena. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. El placer es mío de estar aquí con vosotros y encantado de vuestra invitación para participar con los oyentes de Radio Sevilla de este programa.
Bueno, comienzo por dos cuestiones de actualidad. La primera, el viernes os llamó a capítulo el profesor, el padre Vázquez Lombo, que es el que lleva todo esto de las elecciones en las hermandades, con la comisión electoral. ¿Para algún sobresalto, no, algo a tener en cuenta, normalidad absoluta?
Sí, bueno,
porque cuando Lombo llama ahora es para los certificados de bautismo, sí, y demás, usted sabe.
Bueno, el viernes lo que estuvimos en Palacio es para la reunión habitual que Palacio organiza, al menos con nuestra hermandad de la Macarena. Para mí era la tercera vez que acudía a Palacio, y es una reunión que desde que hay más de una candidatura que concurra a las elecciones de la Macarena, pues el señor delegado, don Miguel, tiene a bien llamarnos simplemente para hacernos unas recomendaciones de cómo se debe de desarrollar el día de las elecciones. Recomendaciones que prácticamente no hubo ninguna novedad con respecto a las dos anteriores recomendaciones en las que yo he sido partícipe. Y nada.
¿Número de mesas van a ser 12, tengo entendido?
Número de mesas 12. La única diferencia, sí, en la parte logística con respecto a las anteriores es que en vez de dos cabinas, pues hay cuatro, por aquello de que hay tres candidaturas, y al haber tres candidaturas pues hay mayor número de papeletas, y nada más, 12 mesas, y todo organizado para que los interventores, para que los responsables de la autoridad eclesiástica pues desarrollen su labor con total normalidad, como ha sido siempre.
Otra cuestión de actualidad, el cabildo de cuentas de ayer, que me cuentan, yo no pude asistir, me cuentan fue tranquilo, sí. Pero me cuentan también un titular de las palabras de balance, el mensaje final del hermano mayor, donde decía que en la hermandad no hay desunión. Yo no me creo que Cabrero dijera eso.
¿Eh?
Que no me creo.
¿Que no te lo crees?
No me lo creo.
Sí, hombre, ¿por qué?
¿Lo
porque
dijo?
Lo dijo, claro que no. Claro que sí, claro que lo
con
dijo.
¿Con tres candidatos en las próximas elecciones?
Bueno, vamos a ver, en una candidatura o en unas elecciones a la que concurren 14.000 personas, que prácticamente, pues, yo creo que hay solo cinco pueblos de la provincia de Sevilla que tengan un censo parecido al nuestro, al de la Macarena, lo normal es que haya, no es anormal que haya tres candidaturas. No significa eso que no haya, que haya desunión en la hermandad. Yo lo veo absolutamente normal, absolutamente normal. No entiendo por qué el hermano mayor no diga que no hay desunión, porque es una realidad. De hecho, lo importante de ayer no es ese mensaje del hermano mayor, sino que lo importante de ayer es que se celebró un cabildo con total normalidad, con un balance de gestión demoledor, con 8 años que hemos tenido. Ayer no le contamos a todos los hermanos que por primera vez por primera vez en la historia de la hermandad se han superado los 3 millones de euros de ingresos, y que bueno, y que la hermandad en general va bien, al menos económicamente hablando, va bien. Y yo creo que a nivel de unión interna exactamente va igual. Otra cosa es que haya hermanos que piensen que o que tengan en su cabeza un modelo de hermandad distinto. Pero bueno, bien decía el anterior candidato de la hermandad, mi antiguo compañero Eduardo Dávila, que él entendía perfectamente no que hubiera tres, sino que hubiera cuatro, cinco o seis candidaturas.
¿Por qué se presenta José Luis Notario?
Pues me presento para gobernar, José Manuel. Me presento porque tengo un modelo de la hermandad en la cabeza que supone la evolución, que supone la progresión y que supone la gestión moderna de una hermandad como la nuestra. Y me presento también porque tengo un modelo de hermandad en el corazón que me empuja a aquellos hermanos, a que todos los hermanos que han entrado en los últimos años pues puedan vivir o podamos hacerle partícipes de todo lo que llevamos viviendo los hermanos de la hermandad desde hace mucho tiempo.
¿Qué tiene diferente el modelo actual al modelo que quiere implantar José Luis Notario?
¿Qué tiene de diferente? Pues,
¿O es lo mismo, el mismo modelo?
No es un modelo igual porque, como ya he dicho, es un modelo de evolución y de continuidad. Cuando tú quieres hacer algo igual, lo único que tienes que hacer es mantenerlo. Yo no lo voy a mantener, yo lo voy a evolucionar.
¿Eso cómo se hace? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es el formato para evolucionarlo?
Pues, dime, por ejemplo, un área de evolución, por ejemplo, porque sé que me lo vais a preguntar, en el tema patrimonial, ¿vale? Nosotros hemos establecido tres líneas de actuación que son, en el caso de, lo hemos dividido en tres, cultos, el ajuar de la Virgen y la Basílica. ¿Qué es lo que vamos a evolucionar? Pues vamos a evolucionar todo lo que se ha hecho hasta ahora. En el tema de cultos, ¿qué pasa? Que tenemos dos aparatos de culto que hay que completarlo. Completar un aparato de culto es evolucionarlo. No es mantenerlo ni hacer uno nuevo, sino simplemente terminarlo. En el caso del ajuar de la Virgen, exactamente igual. La Virgen del Rosario tiene un ajuar completo, el Señor de la Sentencia tiene un ajuar completo, y resulta que la Virgen de la Esperanza, pues el ajuar diario no está completado. Eso es lo que vamos a hacer. En el caso de la Basílica, tenemos una Basílica que vosotros sabéis, porque sois hermanos, se nos ha quedado pequeña, no nos podemos mover de sitio, ¿qué vamos a hacer? Además, es una basílica que tiene 1 millón de visitantes al año, y lo que vamos a hacer es terminar de dignificar la basílica, terminar la capilla sacramental, que hemos iniciado su decoración y hay que terminarla, terminar la capilla chica, que tenemos que darle un sentido y convertirla en un espacio de oración, la redecoración de las capillas del Señor, hay que enriquecerla, hay que ponerle un plan de altar nuevo, hay que simplificar el presbiterio, es decir, hay que hacer una serie de cosas que significan una evolución.
¿Incluye el museo? Porque, igual que decía, recibimos 1 millón de visitantes al año. Es el tercer o cuarto museo más visitado a la ciudad, el de la Hermandad de la Macarena.
El museo tenemos claro lo que vamos a hacer. El museo, lo primero que vamos a hacer es poner en marcha, que no hemos podido ponerlo en marcha, la comisión de trabajo del museo, ¿para qué? Para elaborar un plan director. Es decir, nosotros tenemos que intentar que ese millón, afortunadamente, que ese millón de personas, de hermanos, de feligreses y de devotos que visitan la basílica, derivarlo hacia el museo, porque debe de suponer una parte importante de los ingresos de la hermandad. Después de poner en marcha, hay que nombrar a un responsable o una responsable técnica del museo. Después hay que revisar los contenidos y después también otra de las propuestas que lleva mi equipo es el buscar una segunda sede, porque nosotros tenemos contenido, tenemos historia y tenemos discurso museográfico para llenar dos o tres espacios, y el espacio que tenemos actualmente es pequeño.
Segunda sede, entiendo, con el barrio, la cercanía. Hombre,
claro,
de la Basílica.
Claro, claro.
¿Tienen
claro.
algo visto al respecto?
Tenemos algo previsto.
Bien. Como candidato a las elecciones del 30 de noviembre, entre los que podremos decidir los hermanos de la Macarena, me interesan conocer sus valoraciones. Empezamos por lo ocurrido en el mes de junio con la Virgen de la Esperanza.
De acuerdo.
¿Cómo valora lo ocurrido? Tengo entendido que usted no estuvo en la mañana de Marras.
No estuve en la noche de Marras.
¿La noche de Marras?
Yo estuve al principio de la noche del viernes, porque tengo suerte desde hace 12 años que entré de oficial de junta, que recojo cada vez que las hermanitas de las hermanitas de la Cruz van a vestir a la Virgen, pues voy a recogerla. Y esa noche me pidió el mayordomo ir a recogerla. Yo tenía la boda de la hija de una hermana mía. Y eso es lo que estuve al principio de la noche.
¿Llegó a ver a la Virgen?
Sí, llegué a ver a la Virgen.
Ajá. ¿Pero tal como amaneció en el...?
Tal como amaneció, no. Yo vi a la Virgen arriba, en las dependencias donde se estaba... donde se le habían hecho esas labores de mantenimiento. Y la vi, subí y bajé y ya me marché.
Nada que ver, entiendo, con lo que ocurrió a la mañana siguiente, ¿no?
Nada
Porque
que ver.
Porque después de verla en ese momento, cuando usted vio la foto a la mañana siguiente, diría, ¿por qué han subido a la Virgen así? Es lo que nos estamos preguntando todos. Yo todavía no sé la respuesta.
Bueno, pues yo creo que esa respuesta, esa pregunta tuya tiene una respuesta. Y la Virgen que mis compañeros de junta dejan a las 6 de la mañana no es la misma que amanece a las 9 de la mañana, ¿vale? Y eso además está en el informe que nos presenta el profesor Arquillo el día 23. Sabéis que el profesor Arquillo nos presenta dos informes, ¿vale? Todavía estamos a la espera de que nos presente resultados, ¿eh? Fijaros la fecha en la que estamos, todavía no ha terminado de presentar resultados. En el informe del día 23, él, y yo creo que en el comunicado de la hermandad viene, que en el ojo izquierdo de la Virgen se le produce un desplazamiento de la pestaña, se le desprende la pestaña porque la pasta que se le había colocado, que en ese momento nosotros no teníamos conocimiento de que se le hubiera colocado pasta, porque el profesor Aquillo no nos lo había dicho, pues se desplazó hacia abajo porque estaba fresca. La pasta que, vamos, yo lo puedo decir porque eso está en el diagnóstico del IAPH, diagnóstico que se ha dicho en el Cabildo y que incluso los medios habéis recogido parte de extracto de ese diagnóstico, pues eso es una epoxi, que eso es la mezcla de dos materias, pues esa materia estaba fresca. Y yo entiendo que cuando la Virgen se hable al público a las 9 de la mañana, esa pestaña se le ha desprendido hacia abajo y aparece el ojo cerrado.
Lógicamente. Las fotografías se hacen por la mañana, ¿no? Las fotografías que aparecen en las redes sociales de la hermandad.
Sí, las fotografías que aparecen en las redes sociales.
Ya,
sí.
Ya con la Virgen en el camarín, ¿no?
Ya tenía la Virgen, entonces, evidentemente, es evidente que sí, porque la fotografía está, ya tenía lo de la pestaña.
Pero en el momento que se hacen las fotografías no hay miembros de junta allí. Quiero decir, ese desplazamiento que se le hace a...
¿Eso no llegan a verlo los miembros de junta que estaban allí?
No.
¿Antes de que la Virgen se subiera?
No, perdón. La Virgen se sube y los miembros de junta se van.
Pero... Y el desplazamiento de la pestaña se produce después, ¿no? Entonces, entiendo.
Sí.
Vale. Más valoraciones. Las dimisiones que se produjeron, entre ellas las del que iba a ser su contrincante en estas elecciones, Eduardo Dávila Miura, ¿cómo lo valora? Y las que se produjeron y al final no se han aceptado, según he leído en los últimos días, una valoración de eso.
Bueno, si un hermano mío que comparte el gobierno de la hermandad dimite y se marcha, yo lógicamente la única valoración que hago es la valoración de respeto, entiendo. Nosotros no han sido meses fáciles, Han sido meses bastante complicados, es decir, y cada uno lleva la procesión por dentro como la puede llevar. Yo entiendo perfectamente que Eduardo tuviera sus razones y me quedo en esa valoración, en el respeto.
¿A usted se le ha pasado por la mente hacer lo mismo?
Hombre, claro, yo creo que a los 15 se nos ha pasado por la mente irnos.
¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ha decidido continuar y presentarse ahora a la mayor?
Por responsabilidad, porque yo creo que cuando uno está gobernando y se produce un daño, su primera obligación es repararlo.
Bueno, vamos a hablar ya de su proyecto. Nos ha contado, bueno, algunas líneas generales del mismo en torno a los cultos, el aguardo de la Virgen, la Basílica, la cofradía. A ver cómo soluciona usted el problema. Cada vez más nazarenos, las calles tienen los mismos metros y los minutos siguen durando 60 segundos.
Bueno, yo...
¿Lleva usted un buen miembro en su equipo?
Lo
va a llevar de teniente y ha sido un gran diputado mayor de gobierno de la Magrana. Las cosas como son.
Efectivamente.
Alberto Pérez, que yo creo que con todo lo hecho y vivido los últimos años, ha dignificado en la medida de lo posible el discurrir de la cofradía por las calles.
Bueno, nosotros en la cofradía no tenemos nada más que decir que vamos a continuar mejorando lo que hemos hecho hasta ahora. Para mí, como hermano mayor, o como... para mí como hermano mayor, el gran problema que tiene a corto plazo, o el gran reto que tiene a corto plazo, después de, lógicamente, cuando la Virgen vuelva al culto, es la cofradía. Pues, ¿por qué? Porque es el debate que hay en la ciudad, y yo creo que hay que afrontarlo como lo hemos hecho nosotros. Nosotros no estamos cerrados al diálogo, pero lo que no queremos es que se nos limiten los cortejos, Paco, y la razón es muy sencilla. No solo me voy a los resultados de los últimos 8 años, ¿vale?, donde hemos acumulado 60 segundos de retraso en la puerta de Palo. 60 segundos de retraso, bueno, pues ya lo sabéis todo, con un crecimiento del 30%, con 1.700 cirios más, que no es poco, pero yo me voy, fijaros, que yo me voy a remontar al año 97, ¿vale? ¿Por qué me remonto al año 97? Porque en ese momento nuestro querido Paco Cossío puso en marcha un modelo de cofradía que es el que se ha trabajado por y se ha evolucionado por todos los diputados mayores de gobierno que han venido detrás. Te estoy hablando de César Gutiérrez, te estoy hablando de Agustín Bello, te estoy hablando de Pepe del Castillo y, por último, de Alberto. Y eso es un modelo de cofradía que ha trabajado la Hermandad de la Macarena para, al mismo tiempo que iba creciendo su cuerpo de nazareno, ir haciendo una estación de penitencia digna, una estación de penitencia cómoda y que sus hermanos pudieran vivir con dignidad y cumpliendo los horarios, ¿vale? A ese modelo de cofradía le tienes que sumar el cumplimiento solidario. La Macarena siempre ha cumplido. Ha cumplido a pesar de que proporcionalmente es la que más ha crecido a lo largo de la madrugada, y ha cumplido con absolutamente todo. ¿Qué es lo que le pide la Macarena o cuál es la primera premisa que pone encima de la Macarena? Que todo el mundo aplique un modelo de cofradía y que todo el mundo aplique el cumplimiento solidario. Y si aplicando el cumplimiento solidario y aplicando el modelo de cofradía, todas las hermandades de la madrugada, ¿seguimos teniendo problemas o seguimos teniendo esa preocupación por los cortejos y por tal? Pues la Macarena tiene soluciones.
¿Cuáles?
Las tiene.
Porque movimiento, bueno, solidaridad en el discurrir supone muchas veces entrar en campana en avalancha.
Sí.
Eso lo sufrimos
los
nazarenos. ¿Qué soluciones tiene la Macarena?
Pues la Macarena tiene soluciones, pero lo primero que quiere la Macarena es que el resto de hermandades también tengan su cumplimiento solidario y también tengan su modelo de cofradía. Lo que no puede ser es que la madrugada se vaya a solucionar poniendo a una persona contando nazarenos en la campana. No, eso no es aplicar ese modelo.
Muy bien.
Yo volviendo a retomar que las soluciones a la madrugada y las soluciones a la cofradía pasan después de que vuelva la Virgen, que lo primero, usted como miembro de Junta entiendo que tendrá acceso a la Virgen.
Sí.
¿Cómo está la Virgen?
Esta mañana la ha visto.
Suerte, ¿cómo
está? Sí, la Virgen está, bueno, lo dijo el hermano mayor ayer, antes de finalizar con su intervención en el informe del hermano mayor, su informe de despedida. He leído un informe de Pedro Manzano. La Virgen ahora mismo ha pasado la primera fase, que era la fase de la anoxia, ha pasado la segunda, que ha sido la consolidación estructural. Esas deficiencias estructurales que no conocíamos y que por este hecho acaecido, pues afortunadamente hemos conocido y la hemos abordado, que esto es muy importante. Ahora está la parte artística, es decir, la Virgen está terminada de estucar y ahora hay que barnizarla, y una vez que se barnice, pues hay que, digamos, lo voy a decir bien porque si no don Pedro me va a reñir, hay que reintegrarla polícromamente, creo que se dice, ¿no? Yo le digo maquillarla, pero eso después me riñe.
¿Y en estuco es la Virgen de la Esperanza?
En estuco es una mujer recién levantada, guapísima como es ella, y es la Virgen de la Esperanza.
Eso me tranquiliza mucho.
¿Y para cuándo?
¿Cuándo vuelve?
Ahí el director, como dice el contrato con don Pedro Manzano, el director de la restauración se llama don Pedro Manzano y él es el que manda.
Volviendo a las elecciones y preguntas obligadas que hacemos a todos los candidatos, sus capataces, sus miembros de confianza, vestidor.
Bueno, hay uno que tiene que cambiar.
Sí, 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 sí.
El capitán de la Centuria.
Sí, 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 sí. Vamos a ver.
¿Tiene sustituto?
El capitán de la Centuria, yo tengo dibujado el perfil del capitán de la Centuria. Sustituto con nombre y apellido a día de hoy no tengo, pero sí tengo dibujado el perfil. Y quiero sobre todo porque, no porque me lo hagáis vosotros, como medio de comunicación, que es vuestra obligación. Yo lo hablo en las reuniones que estoy teniendo con los hermanos. Los cargos de confianza son cargos de confianza de la hermandad y cargos de confianza de la Junta de Gobierno. El otro día, en una reunión con Armao, una reunión bastante numerosa, muchos se sorprendieron cuando yo les explicaba la Ordenanza 23 del Reglamento de Cultos Externos, que dice que anualmente el capitán tiene que presentar la nómina de Armaos a la Junta de Gobierno para que la Junta de Gobierno lo apruebe. Es decir, que aquí se renuevan los armados, se renuevan los costaleros, se renuevan anualmente todos los acólitos, todo lo que tiene, todo aquello que participan en los cultos, en el culto externo principal de la hermandad, que es la estación de penitencia, se renueva. A mí me preguntan, bueno, pero tú vas a cambiar el capataz, tú vas a cambiar el capitán, tú vas a cambiar... Yo, en principio, no voy a cambiar absolutamente nada, siempre que sean cargos de confianza. Y la confianza es confianza con la Junta de Gobierno y confianza con la hermandad. Creo que...
Queda meridianamente claro. Pues con eso vamos a terminar, porque bueno, su equipo está en sus redes, en la página web, hay nombres. Bueno, hemos hablado de Alberto Pérez, de Fran Castilla, que son actualmente miembros de...
Y no olvidarse de César. César es el relevo natural.
César Gutiérrez, hijo, César, en este caso, porque su padre fue un gran diputado mayor de gobierno también.
Y él lo va a hacer.
Lleva como iba a decir, como capataz, que cuidado que no da, que nadie lo entienda, como fiscal segundo, sí, a Pepe Zambrano, que es capataz, sí, del Ministerio, sí, de San, sí, Pablo. Uh-huh. Bueno, Fran Narbona, la verdad que es un equipo bastante completo, sí, y me queda únicamente desearle suerte para la cita del 30 de noviembre, la próxima reunión con colectivos costaleros. Eso puedo yo, si quiero.
¿Te han invitado o no?
El jueves, sí, me ha llegado la invitación.
El jueves, ¿no? El jueves, mañana. Pero
tú como veterano, como costalero veterano.
Pero estamos invitados los ex costaleros.
Sí, es verdad. Mañana.
En la Plaza del Pumarejo.
En la sala Pumarejo, allí en la Plaza del Pumarejo, que además el otro día anuncié que otra de las propuestas que vamos a llevar es promover un monumento a los hermanos Macarenos en la Plaza del Pumarejo.
Ah, bonito sitio.
Siempre un homenaje a todos los macarenos.
José Luis, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en Cruz de Guía, y le emplazo para que si gana el 30 de noviembre, el día 1 nos dedique unos minutos.
Hombre, por favor.
Muy bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante. Pues 9:30 de la noche, después de hablar con José Luis Notario, seguimos nosotros adelante y enseguida vamos con la tertulia. Antes, algunas noticias. Tenemos eco de las primeras reuniones del Vía Sacra 2026. Va a haber informes individualizados para cada hermandad sobre cómo fue su paso por la catedral en este 2025. En cuanto a lecturas, nazarenos a los servicios, algunas quejas del cabildo se ilustran con vídeos explicativos y no quieren, por ejemplo, que los pasos entren apagados y ponen un ejemplo desafortunado, porque ponen el paso de misterio del Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro, que entró lloviendo el Martes Santo, es normal que las velas llegaran apagadas, a carne mía, que diría el otro. Y piden que si los Cristos se bajan en la puerta de San Miguel, pues se suban una vez en el interior del templo catedralicio, aunque haya que volver a bajarlos para atravesar la puerta de palo y volver a subirlo en el atrio de la puerta de palo. O sea que un sube-baja, o baja-sube, que eso es lo que va a hacer, es que se acumule el retraso. El Amor y San Bernardo, Peña.
Pues esta es taurina, porque recibieron el lunes los salones de la Real Maestranza en el Salón de Carteles la recaudación del Festival Taurino celebrado el pasado 13 de octubre en el Coso del Baratillo, alcanzándose la cantidad de 166.979,22 euros. La edición del próximo año se destinará en principio a la Hermandad de la Estrella.
El Consejo eligió el martes el sin pecado de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur para presidir el pregón de la Gloria, que os recuerdo va a dar el compañero Moisés Ru. Recordamos que el acto tendrá lugar el 17 de abril, viernes de preferia, en la Iglesia Colegial del Salvador.
Y de San Gonzalo se celebró el jueves Cabildo General Extraordinario para informar sobre las incidencias producidas en el proceso electoral, y se repite el caso Estudiantes, porque Palacio ha dictaminado la repetición del proceso electoral, al que volverán a concurrir Gonzalo Pérez Oliver y Juan Ogazón. Solo resta por confirmar pues la fecha de esas elecciones.
El Carmen también celebró Cabildo Extraordinario el viernes para la restauración de sus imágenes titulares. Nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Carmen en sus misterios dolorosos lo aprobaron los hermanos, solo a falta del refrendo de la autoridad eclesiástica.
Y en la Trinidad anunció el jueves la salida en Rosario Vespertino de la Virgen de la Esperanza el próximo sábado 13 de diciembre por las calles de la Feligresía, un nuevo acto público que llega para quedarse tras la aprobación por parte de la autoridad eclesiástica del punto 6 de la nueva regla.
Bueno, San Isidoro celebró el viernes cabildo de elecciones, concluyó el mandato José Manuel Rubio Sotillo y se presentaba como único candidato el actual teniente Miguel Arcenegui Gómez, con el siguiente resultado: total de votos 255 a favor, 244 en blanco, 9 y nulos 2. Y en la lanzada pues tenemos sonoras críticas al proyecto de nuevo palio que propone la nueva Junta de Gobierno de Fernando Carrasco Moro. Y lo de sonoras lo digo porque las ha hecho en Facebook su predecesor en el cargo, el amigo Manolo Romero Domínguez. Dice: lo que mal empieza, entre comillas, lo que mal empieza, mal acaba. Lo del palio será o será, los hermanos decidirán. Yo seré uno de los que estén totalmente en contra y trabajaré para y por ello. Este es mi palio, lo acompaña de una fotografía, y por un capricho de cuatro no me lo van a cambiar. Y añade: esto lo único que trae es división en la hermandad y problemas, porque no es una decisión consensuada. Del distrito Triana, Manu Lamprea y Rubén Terriza son los pregoneros y cartelistas respectivamente de la Semana Santa de Triana 2026, y no perderos lo que viene ahora, porque estuvo tajante, hablo de Juanma Cantero, capataz del palio de la Esperanza de Triana, ante los rumores que hablan de que ya tiene relevo con nombre y apellido, con barco y odontólogo para el martillo de la Dolorosa de la calle Pureza. Declaraciones el pasado miércoles en el programa del amigo Curro Bono, minuto y medio sin desperdicio alguno.
Yo creo que llega a tocar un martillo, o llega una hermandad a tocar un martillo, hay que llegar por derecho, y que las hermandades te llamen a ti, ¿no? No tú y en busca de los martillos, incluso habiendo capataces en esas hermandades. Que eso es lo malo de esto, ¿no? Ponerle zancadilla a lo mejor al capataz, que incluso lo está haciendo bien en esa hermandad, pero hay muchos, desgraciadamente hay muchos capataces que, bueno, o toca martillo, ¿no? Que a lo mejor por amistades con miembros de junta o porque tienen algún barco y le dan algún paseíto a algún miembro de junta o arreglan los dientes y no te cobran un duro, ¿sabes? A lo mejor pues llegan a intervenir en, muchas veces en algunos, digamos, miembros de junta o que están posicionándose miembros de junta para ver si pueden en un momento dado quitarle el martillo a eso, a ese capatán. Yo creo que eso no es de ese capatán y ni es de esa persona.
Bueno, pues vamos a ver, que yo sepa, capataces con barco, Valenzuela, el que saca el baratillo, creo que tiene un barquito. Nuestro buen amigo Joaquín Hernández, que va de contraguía con Ismael Vargas en el Cachorro, Joaquín Hernández, alias La Tornillo, le conocen, también tiene su barquito. Yo me he montado con el Joaquín en su barquito en Chipiona, y Manolo Vizcaya. Ahora, el tema de que arregla los dientes es Manolo Vizcaya, ya claro, el círculo se estrecha y es Manolo Vizcaya. Ahora después le preguntaremos con Tertulio qué le parece este tipo de declaraciones. Y una más de capatace, la oficialidad del cambio en el martillo del paso de misterio del traslado al sepulcro de la hermandad de Santa Marta. Y es que reunido el cabildo de oficiales el pasado día 6 de noviembre ha nombrado capataz del paso de misterio a, por unanimidad, Antonio Villanueva Tirado, que sustituye de este modo a su padre Manuel Villanueva Granados, quien ocupaba este puesto desde 1993, antes incluso como auxiliar de Domingo Rojas, y quien expresó a la Junta de Gobierno su deseo de poner el cargo a disposición de la hermandad, admitiendo que aceptaría de buen grado cualquier decisión que se tomase. Hasta para irse ha sido maestro Manolo Villanueva. Y de la agenda vamos a destacar lo que tenemos en verde, Peña, porque son muchas cosas y las tenemos en la página web.
Bueno, vamos a ir al jueves, día 13, y la hermandad de... El viernes ya, la hermandad de las aguas, que hay cabildo general de elecciones con las candidaturas de Luis Chamorro García, José Francisco Méndez López y Francisco Javier Arcos García Rojo. Y en las penas de San Vicente, a las 8:30, en la Cámara de Comercio, en la Plaza de la Contratación, pues tenemos una mesa redonda del 150 aniversario fundacional sobre la cofradía, participación en la Semana Santa de Sevilla, con Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio, Manuel Romero, destacado cofrade sevillano y profesor de la Universidad de Sevilla, al que ahora vas a saludar, y Álvaro Dávila Armero, historiador del arte y cofrade sevillano de la, bueno, de reconocida trayectoria. Modera una persona que conozco, que es Paco García.
Bueno, para el sábado tenemos Rosario Vespertino de la Virgen de la Salud de los Desamparados de Santo Ángel y de la Pastora de San Antonio. Y también en Fuente Andalucía se celebra el cuarto Congreso Provincial de Hermandades Nazarenas Singulares, y las penas de San Vicente comienza el domingo los traslados del Señor. El primero es un traslado hacia la Iglesia del Buen Suceso, y al sábado siguiente, el 22 de noviembre, el regreso a San Vicente. Paco Polo, hermano mayor de las penas, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Paco?
Bueno, pues quedaba, cuando estuvimos en la exposición haciendo el cruz de guía, nos quedaba por concretar los itinerarios y ya están cerrados.
Efectivamente, ya tenemos los itinerarios cerrados una vez que hemos podido consensuarlos con las autoridades competentes y, bueno, pendientes también de las autorizaciones finales y de la finalización de algunas obras que se están realizando en la ciudad, pero los tenemos ya cerrados, tanto el itinerario de ida como el itinerario de vuelta.
Bueno, ida este domingo, como digo, a partir de las 10 de la mañana, ¿por dónde? ¿En Andas?
En Andas, pues salimos hacia la Plaza del Museo, bueno, San Vicente, Plaza del Museo, Bailén, buscando la Magdalena, la Iglesia de la Magdalena por Cristo del Calvario. Pasaremos por el andén el acerado de la propia parroquia. Iglesia de la Magdalena, de la parroquia de la Magdalena, y en dirección hacia Rioja, Tetuán, Jovellanos, Plaza del Salvador, Córdoba, Plaza del Pan, subiremos por la Alcaicería, plaza de Alfalfa y Odreros, Boteros, y ya buscando a la iglesia del Buen Suceso, la plaza del Buen Suceso.
La vuelta, como digo, el sábado 22, ya procesión vespertina a partir de las 5 de la tarde, y habéis conseguido lo que queríais, visitar San Isidoro, San Andrés, al Gran Poder en la Basílica y a la Hermandad de la Veracruz.
Bueno, sí, nos ha quedado un poco la espinita clavada de que queríamos haber visitado a las hermanas de Santa Ángela de la Cruz en su 150 aniversario, que celebran igual que nuestra corporación, pero no ha podido ser. Finalmente las obras de Santa Ángela no se han terminado, y bueno, pues las dificultades que también necesitamos que una ciudad quede renovada, ¿no? Pues no nos permiten tirar por esa zona. Pero bueno, visitamos San Isidoro, que también es una huella importante en nuestra historia, y luego recorremos las calles emblemáticas para llegar a la Basílica del Gran Poder y pasar también por la iglesia de San Andrés, donde está Hermandad de Hermanas del Lunes Santo de Santa Marta, y también la iglesia de Dulce Nombre, donde está la Hermandad de Veracruz.
Muy bien, bueno, pues todos estos itinerarios están perfectamente recogidos en nuestra página web, Paco Polo, hermano mayor de Las Penas. ¿Cómo ha ido la exposición? ¿Ha terminado la gente contenta?
Bueno, magnífica. Los resultados son abrumadores, tanto a nivel de crítica como a nivel de visitas. Hemos agotado, cubierto todas las expectativas y superado ampliamente. Era una exposición que merecía haberse prolongado un poco más en el tiempo, pero bueno, finalmente no ha podido ser. Y sí es verdad que han sido múltiples, muy numerosas las visitas, tanto de hermanos como de cofrades, como amantes de la cultura general de Sevilla. Y las críticas pues son muy favorables, y nosotros muy contentos porque la gente lo haya disfrutado y poderlo compartir con ellos, ¿no?
Y la última, está mirando el tiempo, da agua al fin de semana. ¿Hay ya plan alternativo o esperamos?
Estamos en ello, estamos esperando. Perfecto. Tenemos siempre en Las Penas, siempre tenemos todo estudiado y preparado para buscar las alternativas, pero no nos adelantaremos a los acontecimientos.
Hermano mayor, una vez más, un millón de gracias.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Bueno, pues protagonista también la Hermandad de Las Penas en esta noche. Terminamos el bloque de noticias amplísimo, en este caso en la agenda con Pino Montano. Atentos, porque al día siguiente del domingo 16, el lunes 17, se cierra el plazo de presentación de candidaturas con vista a las elecciones de al mes siguiente, 17 de diciembre. Ya os avanzamos, esto pinta curioso, os avanzamos la semana pasada que se caían de la candidatura de Juan Manuel Osuna, la alternativa a la lista oficial de Manolo Bustillo, los dos secretarios, el prioste primero y el diputado de formación, los que al parecer ya tienen sustituto, o sea que Juan Manuel Osuna les ha buscado sustituto. Ahora bien, los dimisionarios, entre ellos el ex hermano mayor Ramón Borreguero, han montado una tercera candidatura encabezada por Juan Antonio Paraíso, el referido prioste primero que dejó en la estacada a Juan Manuel Osuna. Todo esto para un censo electoral de 742 hermanos, así que tres candidatos también en Pino Montano. Vámonos a la tertulia. Manolo Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Querido Pepe Anca, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a empezar con un saludito a nuestro chamorro. Lo hemos hecho al principio, pero qué porrazo no pegaste, hombre. Se ha partido la clavícula, ¿no, pobrecito? Bueno, de aquí le deseamos lo mejor,
lógicamente. Un abrazo fuerte al amigo Luis, que está con mucho ánimo. Yo he tenido ocasión de hablar hoy con él.
Con lo que tiene que doler eso, Manolo.
Y nada, el hombre, bueno, yo creo que en estas cosas siempre hay que pensar, como dicen hoy, en positivo. Es decir, que no le ha pasado nada para lo que le podía haber pasado. Los que vamos en moto sabemos que cada vez es más peligroso ir en la moto, esa es la pura realidad. Y bueno, ha tenido un tropiezo, y el chasis de las motos somos las personas que vamos conduciendo. Así que un abrazo muy fuerte en esta semana que para él también es complicada, y que vaya todo, en todos los sentidos, lo mejor posible.
Pepe, el bueno, amigo Luis, que tú estás ahí echando la maneta, claro.
Poco inoportuno el pobre en esta última semana de sprint final, sin sacar de contexto que lo importante es que el accidente no ha tenido más envergadura. Pero bueno, la verdad es que está con ánimo y está con fuerza. Es un tema doloroso, como tú decías antes, porque la gente que lo ha padecido parece ser que incluso tienen que dormir en algún tipo de butacón y demás, porque me ha costado la cama, pues fastidioso. Pero bueno, lo importante es que, como bien decía Manolo, el chasis es el propio cuerpo de la persona, y que bueno, de todas maneras, Luis es un tío fuerte y grande y saldrá de esta pieza.
Está muy animado.
Eso es bueno, que además le va a venir bien esta semana. Os recuerdo que las elecciones en las aguas, se celebran el viernes, son tres los candidatos, entre ellos nuestro Luis Chamorro y García, como tres candidatos en la Macarena. Hoy hemos tenido al segundo, como lo habéis visto, a José Luis Notario, después del ratito que ha hecho aquí con nosotros.
Hombre, en este caso...
Yo te reconozco una cosa, yo disfruto más de la entrevista de hoy que la del lunes pasado, porque claro, a mí a los entrevistados, este tipo de entrevistas, me gusta verle las caras. Peñita sí estuvo con Fernando Cabezuelo, que no pudo venir, y él sí disfrutó
de, sí, del cara a cara. Pero cara a cara. Es verdad que este tipo de entrevistas son mejor en el estudio, ¿no? Sí. Son mejores, pero bueno, el otro día las condiciones claro, mandaban claro. Y le hicimos en el Círculo de Labradores.
¿Cómo lo habéis visto?
Hombre, yo creo que la postura del candidato José Luis Notario es bastante más difícil que la de los otros dos oponentes, porque un candidato lo que tiene que hacer principalmente es poner su programa, sus ideas, su modo de querer actuar en el futuro. Y a José Luis Notario, precisamente porque actualmente miembro en ejercicio de la Junta de Gobierno, no solamente le pedimos eso, y aquí se han visto en alguna de las preguntas, se le pide también que explique el hecho, como me parece que tú lo has denominado, que ahora mismo está en boca de todos los cofrades, ¿no? Claro. Como es la restauración. Yo comprendo que esto es un hándicap para él, primero porque se ve implicado en esta circunstancia, que no es agradable, en segundo lugar porque como candidato tiene que dar unas explicaciones, y aquí tanto los hermanos como los devotos, cada uno tenemos nuestra visión del asunto, y a veces, bueno, pues es difícil, digamos, aceptar como válida todas las opiniones que no se nos den. Por supuesto, él tendrá una opinión más válida que la mía y más fundamentada, pero hay cosas que yo he subrayado. Cuando ha dicho que la imagen que ve a las 6 de la mañana no es la misma que se ve a las 8 de la mañana, yo la verdad es que tendría que hacer un ejercicio de fe enorme para aceptar una afirmación como esta. Para empezar, por dos razones. Primero, porque ha hablado lo que ya hemos escuchado tantas veces, que si la pestaña, que si se le ha caído, porque el epoxi, que no sé cuánto. Bueno, cualquiera que se haya pegado los dedos con epoxi pegando un simple zapato, ya sabe que no es tan difícil que eso se despegue, ¿eh? Pero bueno, independientemente de eso, hombre, a mí me parece que lo de la Macarena no era cuestión de pestaña. El propio Pedro Manzano ha hecho declaraciones, o quizás sea el IAPH que ha hecho declaraciones, que dice que a la Virgen le han tenido que quitar de las pestañas una especie de pasta de madera que se le había añadido. Eso a mí me cuadra eso más, aunque también repito que, sí, que las opiniones de las demás serán más válidas que las mías, ¿eh? Cuidado, que esto lo quiero dejar bien claro. Pero hombre, es que yo creo que la Virgen tenga más o menos cerrado el ojo, no puede ser solo de unas pestañas, que al fin y al cabo son unas micras lo que puede tener eso de ancho. Ahora, si tú le recreces el párpado, por lo que sea, cuidado, con pasta de madera, yo creo que eso sí. Y después, claro, independientemente de eso, si es verdad que la Virgen se le había añadido pasta de madera, que la pestaña se le hubiera movido, aunque eso me resulte más difícil de creer, pero Dios mío, y la encarnadura de la Virgen, todos los que vimos a la Virgen de cerca, cuando después, yo no sé si acertadamente o no, se decide poner en el presbiterio a la Virgen, yo escuchaba los comentarios de los hermanos de allí, muchos de ellos llorando a mare, diciendo algunos, bueno, cosas que no voy a reproducir delante del micrófono, ¿no?
En horario infantil.
No, pero quiero decir que, cuidado, que esto no era cuestión solamente de que los ojos estuvieran más abiertos, más cerrados. Aquí hay dos, ahora mismo estoy hablando delante de dos hermanos en el estudio de la Macarena. La encarnadura de la Macarena, vamos, yo tengo ya 62 años, yo no he visto nunca la Macarena así. Entonces, claro, yo me resisto a pensar, con todo mi respeto, que en dos horas la imagen cambie tan por completo. Y eso, repito, eso es una cosa que yo comprendo, que esto para él es difícil de explicar, porque es difícil de explicar, pero también tiene que comprender él que para los demás es difícil de aceptar esa explicación.
Y de entender. Pepe, ¿qué te parece a ti? Porque yo estoy con Manolo en que es la primera vez, yo llevo ya en Cruz de Guía 30 y llegué aquí en el 93, pues 32 años, colaborando en principio y ahora dirigiendo el Cruz de Guía. Es las primeras elecciones donde veo que la candidatura oficialista, más que ventaja, tiene un hándicap.
Claro, como bien decía Manolo, la envergadura de lo que se ha generado con la intervención que le hizo Arquillo a la Macarena, es tan incomprensible casi el relato de los acontecimientos, que para José Luis Notario ha sido difícil intentar articular un discurso más o menos coherente, porque, bueno, como bien decía Manolo, hay que, en algunos aspectos, hay que hacer más un acto de fe que un acto de entendimiento. Es verdad lo que tú dices, que para hacer la candidatura oficial parte con ese pequeño hándicap que decía Manolo, y tú lo calificabas de desventaja, pero bueno, ha intentado también, por poner algo en positivo en las declaraciones o en la entrevista que tú le has hecho, ha hecho un relato de lo que es su visión de la hermandad, donde ha utilizado esa palabra de evolución, donde señala los tres aspectos fundamentales que ha señalado de los cultos, de la
formación,
la basílica y la guardia de la Virgen. Son los tres puntos que ha avanzado, donde bueno, él ha relatado, nos ha puesto en nuestro conocimiento de que hay cosas inacabadas y que están dentro de su pensamiento. Ha sido también un poco novedoso la segunda sede o las segundas instalaciones para el museo, donde también ha dejado caer que tienen cosas ya más o menos vistas que pueden hacer. Y algo que es muy interesante también en lo que le has preguntado respecto de la cofradía, creo que no lo ha dicho con las palabras, pero ha sido también rotundo en decir que no cree en la limitación del número de nazarenos, con lo cual aboga porque se busquen otro tipo de soluciones, y todo su línea, lo poco que ha podido explicar también, hay que entender que una entrevista está muy limitada en tiempo, lo poco que ha podido explicar es que todo pivota en que el resto de hermandades de la madrugada, generaliza posiblemente no sea lo más correcto, porque algunas también cumplen con su horario, pero él apelaba un poco a que el cumplimiento solidario de los horarios, pues que una vez que se llevara a cabo eso, yo o al menos sí lo he entendido, que una vez que todas cumplieran se podría estudiar y avanzar cuáles son las posibles alternativas.
A mí eso me ha sonado a que Silencio, Gran Poder y Calvario que se pongan de 3 y de 4, que verá cómo ganan tiempo en el paso por carrera oficial.
Ahí hay un apunte muy interesante, él no ha podido desarrollarlo bien porque entre otras cosas yo creo que no le interesa a nadie levantar las cartas con el resto de las hermandades de las madrugadas hasta que no llegue el momento, ¿no? Aparte de subrayar todos los matices, los que no voy a repetir, que también ha hecho Pepe Anca, con ese carácter de fin, de que tiene buenos, por lo menos buenos proyectos, en el sentido de que, bueno, de que señala que hay problemas y que, aunque no los haya detallado, tiene soluciones para los problemas, empezando por uno que me parece gravísimo y de solucionar, quiere decir, muy difícil de solucionar, como es que dice que en la basílica ya no se cabe. Claro, es que mete 16.000 personas en cualquier sitio, entre comillas, lo de 16.000, porque todo el mundo lo sabemos que no vamos a la vez, es un problema, pero lo tiene pendiente lo de la cofradía en la calle. Bueno, se han cumplido los horarios y eso lo hemos reconocido todo el mundo a la hermandad de la Macarena. Por ese particular, nada. Lo que pasa es que ha dicho que se ha hecho una estación de penitencia cómoda y con dignidad. Me he apuntado aquí. Bueno, habría que preguntarle a los hermanos.
No, después ha reconocido que vamos en avalancha.
Sí, pero estas palabras son textuales.
Sí, sí.
Entonces, claro, es muy difícil mantener ciertas cosas. Que no es culpa de la Macarena, estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro porque la Macarena ha demostrado que ha cumplido sus horarios. Que eso implique que otras hermandades, como tú acabas de decir, Paco, tengan que ir de 3 o de 4, bueno, pues eso habría también que pensárselo. Bueno, estas cosas son buenas. Él tiene proyectos, él tiene equipo, parte con ese hándicap, que hemos visto. Claro, tú has empezado de una manera también muy, muy inteligente la entrevista, diciendo que en el Cabildo había dicho el hermano mayor actual que no había desunión. También se ha visto ahí un poco complicado a la hora de tener que explicar que no hay desunión, aunque lo haya dicho que no la hay, con tres candidaturas, porque haya 16.000. Bueno, mire usted, puede haber 16.000 hermanos y puede haber una candidatura, como la ha habido antes, o puede haber 2, o puede haber 3, o puede haber 4.
Además, esta mañana hemos conocido en un encuentro con Pedro Ignacio García, que vendrá el próximo lunes, que hasta última hora ha habido intentos de consensuar
claro, si,
un si, candidato.
Si a mí no me parece mal que haya 3 candidaturas, a mí no me parece mal particularmente. Lo que tampoco acabo de entender es que haya 3 significa que no hay desunión. ¿Eso es lo que me están queriendo decir? Hombre, yo creo que si tenemos tres elecciones, las Aguas, Pino Montano y la Macarena, cada una con sus peculiares características.
Quitando el Gran Poder, que es alguna.
Es que las tres van con tres. Las tres van con 3 candidaturas. Entonces, claro, cuando van en una hermandad numerosa es normal, y cuando van en una pequeña no es normal. No, yo creo que es igual de normal o de anormal. Quiero decir, lo que está marcando es que hay una seria desunión, porque en el caso que tú acabas de apuntar ahora mismo de Pino Montano, resulta que una persona que va en una de las candidaturas ¿Se sabe? Abandona esa candidatura, que también puede ser muy lícito, pero es que forma una candidatura distinta y se lleva a parte de esos miembros. Hombre, a mí la verdad es que me parece que en 48 horas, como aquel que dice, ¿qué ha pasado para que tú abandones una candidatura, te incorpores a otra? Estas cosas son difíciles de entender.
Y la monta, eso estaría premeditado, Pepe.
Yo recuerdo la semana pasada, Manolo, que me apuntaba qué hubiera ocurrido en la Macarena en el proceso electoral si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con la Viren. Yo calculo, y me puedo equivocar, ¿no? Seguro que me equivoco, que si no hubiera ocurrido lo de la Virgen, a lo mejor hubiera habido dos.
Claro, seguro.
Hubiera habido dos. ¿Por qué? Porque la Hermandad de la Macarena, vamos a reconocer que las dos legislaturas de Cabrero han sido controvertidas, como mínimo. Porque ha habido declaraciones que después ha tenido que salir la Junta de Gobierno con comunicados explicando lo que... Cuando una Junta de Gobierno tiene que explicar lo que ha dicho la hermana mayor, es que no lo ha dicho bien. Y después, bueno, pues José Antonio Cabrero tiene su personalidad y su carisma y no es ni mejor ni peor que otro hermano mayor, pero ha sido una legislatura un poco complicada y lo lógico es que hubiera habido. ¿Dónde ocurre lo que está ocurriendo? Pues con lo de la Virgen, que claro, las sensibilidades y las cuestiones de alguno o la apetencia, pues se han puesto, porque creo que han tenido la vista de que hay ahora más oportunidad con lo que está ocurriendo que si no hubiera ocurrido. Por lo que tú me preguntabas la semana pasada, Manolo, estaba, era lógico ese análisis que se podía hacer de caso de lo que hubiera ocurrido con la Virgen o caso de que no hubiera ocurrido la Virgen. Yo calculo, casi seguro, que dos hubiera habido.
Seguro.
Casi seguro. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mal revuelto, pues hay gente que también se pueden ver con posibilidades. Y yo, fíjate, te digo más, yo pensaba que incluso podía haber hasta más de tres.
Pero mira, te voy a poner un ejemplo.
¿Sonó algún cuarto, alguna cuarta posibilidad?
Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para ver si hay o no hay desunión. No me voy a centrar ni en tres candidaturas, me voy a centrar en dos candidatos, aunque uno ya no lo sea. De la misma Junta de Gobierno actual con Cabrero, han salido dos candidatos. José Luis Notario, que está aquí ahora, y David Lamiura, que me parece también que hizo unas declaraciones en este programa los otros días, de sombrerazo. Porque un señor que tiene ya presentado, preparado sus cosas para una iniciativa de tan enorme valor como esta, que tú tengas que decir, mira, me quito del cartel, tengo que renunciar a mi aspiración, porque yo me creo copartícipe de esta situación, que le digo, que yo me quito el sombrero delante de David Lamiura. Eso lo demuestra dos candidatos de una misma Junta de Gobierno. Si aparte ya Fernando Fernández Cabezuelo ya había advertido que él tenía también lícitamente esta cuestión, después ha salido, que, hombre, la verdad es que ya le digo, vuelvo a repetirme, es que decir que no hay desunión, eso me exige un acto de fe. Y mi fe a lo mejor es que es muy cortita ya, y ya con la que tengo me avío como puedo.
Bueno, pues estamos llegando al final de Cruz de Guía en esta noche del lunes 10 de noviembre. Nos queda el aikeo de cierre, o lleva la firma del compañero Pepe Gómez Palas.
Buenas noches, Paco y amigos de Cruz de Guía. Decía un programa de mi infancia que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y es la reflexión que me ha venido a la mente ahora que el Consejo de Cofradías anda barajando de nuevo la idea de adelantar una hora la madrugada en carrera oficial para descomprimir los exiguos tiempos de paso de sus cofradías a costa de solaparse con el cierre de un Jueves Santo cada vez más constreñido y amenazado por la deriva colonizadora de la noche más hermosa del año. La última vez que el Consejo recurrió a un adelanto de la madrugada fue no hace mucho, en 2015, cuando se fijó que el silencio pidiera la venia en campana a la 1:05, 20 minutos antes que el año anterior. Solo 10 años después, aquella medida adoptada en 2015 se ha vuelto completamente estéril ante el expansivo crecimiento de una madrugada que solo en sus dos últimas ediciones ha crecido a un ritmo, asómbrense, de 1.250 túnicas por año, o lo que es lo mismo, a la madrugada le han metido dos cofradías de las grandes citas desde 2023 para acá, pero disponiendo del mismo tiempo de paso. Hoy, ante el fracaso de otras soluciones, el Consejo vuelve a poner sobre la mesa la alternativa de adelantar la madrugada, olvidando que hay un pronunciamiento de un vicario que en 2015 se comprometió a fijar por decreto el horario de la venia en campana de los primitivos nazarenos de Sevilla para, según sus palabras, no perjudicar más al Jueves Santo. Ante la inoperancia del propio Consejo para sacar adelante otras alternativas más drásticas que afecten exclusivamente a la organización interna de la madrugada, en San Gregorio recurren de nuevo al comodín del adelanto santo de la madrugada, una solución cortoplacista y miope que dentro de un puñado de años habrá resultado inútil y que únicamente servirá para convertir al Jueves Santo en un aperitivo, digno aperitivo, eso sí, para la madrugada.
Gracias, Pepe. Se te ha notado el color del escapulario celestón, pero bueno, ahí queda. Llegamos a dar la noticia del pintor eucarístico.
Antonio Álvarez del Pino. Este pintor va a pintar el cartel del Sevilla Eucarístico de este 2026.
Bueno, pues nos vamos con noticias.
Especializada en la creación y